Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, qué gusto me da después del fin de semana estar con este espacio que siempre busca llevarle a usted una información y guía específicamente para algún caso que particularmente en materia fiscal o contable usted necesite resolver. Aquí estamos pues arrancando la semana, ojalá que sea una muy buena semana para cada uno de nuestros amables radioescuchas. Les saludamos con el gusto de siempre mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera tenemos WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Y ya sabe que le pido encarecidamente que nos apoye para apoyarle a usted. Cuando usted nos manda una buena redacción, un problema bien planteado, usted es el que gana, porque usted lleva la respuesta que requiere. Entonces, en esa claridad, con la puntuación, bien redactado, eso nos puede ayudar muchísimo para ayudarle a usted, que ese es el cometido precisamente de este programa, entender exactamente cuál es la problemática o su planteamiento para que en esa medida tenga usted la guía adecuada y no la equivocada, porque nosotros malinterpretamos algo. Así es de que ayúdenos en ese sentido, ayudarle, apoyarle, que para eso estamos aquí siempre, como cada lunes, con muchísimo gusto. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esa tarde, claro que con mucho gusto saludamos también, por supuesto, a los señores contadores. Juan Ramón Olagues, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, con el gusto, buenas tardes, con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, la saludo a usted, al amigo Benjamín Luquín, sí, a su equipo Carta Blanca allá en cabina, sí, y a toda nuestra audiencia radiofónica que nos sigue lunes por lunes. Muchas gracias a todos ellos por esta sintonía, sí, por esta fidelidad. Saludos también a nuestros amigos, los que están fuera del país, y a los madrugadores que mañana, pues, primeramente, sí, más bien son ellos los que van al gallinero a despertar al gallo. Pero vaya, para ellos pues un saludo y un agradecimiento de nuestra parte. Lo dijo usted muy puntualmente, ayúdenos, sí, para que nuestra intervención sea más útil, sea más objetiva, más concreta, con su duda, pregunta concreta, y con todo gusto daremos salida con la tingencia y esa disponibilidad y disposición que siempre hemos tenido hacia con ustedes.
Muchas gracias, señor contador Juan Ramón Olagues, y por supuesto que también saludamos con mucho agrado y agradecimiento al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Un saludo también a mi compañero y amigo Juan Ramón Olagues, a Berenice Flores, a Gerardo Huerta y en la cabina, que gentilmente te apoyan o nos apoyan, y bueno, saludar también a nuestro auditorio para decirles que aquí estamos un lunes más, una vez más, con mucho gusto y en el afán de servirles, de dar respuesta a todas sus preguntas e inquietudes, con el gusto de todos los lunes. Aquí estamos a la orden.
Muchísimas gracias, señor contador Luquín Robles. Y bueno, antes del tema, ¿hay rincón humorístico, hojita parroquial, avisos oportunos, algo así o no?
La hojita parroquial. Licenciada María Mercedes, sí, no tenemos este lunes ningún aviso parroquial, avisos parroquiales no tenemos, ¿verdad? Simplemente pues estar aquí a la orden con las dudas y preguntas de nuestro auditorio.
Sí, contador Luquín, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo pretende el contador Olagues mantener el rating si no hay hojita parroquial?
Algo habrá que hacer al respecto. Yes. Van a pensar nuestros radioescuchas, pues, que ya no damos cursos, conferencias, pláticas, ni nada.
No, lo que pasa es que sí hay, la verdad es que todos los cursos, todas las conferencias, todos los eventos de nuestro colegio ya están completamente llenos, sí, están completamente ya abarrotados, ¿verdad? Entonces, pues no podríamos a nuestra audiencia invitarlo, sí, a un evento, donde los boletos ya están todos agotados.
Pues, no quiero ir eso, a la reventa, a la sobreventa.
Así es, y eso que Benjamín Luquín y yo, que Benjamín Luquín y yo no hemos hecho el show de Manuel y Mijares, sino que el día de la salida los boletos se agotarían en ese mismo instante.
Me lo pues imagino tenemos, que sí.
Tenemos un colegio muy exitoso entonces, ¿eh?
Sí, la verdad sí.
Afortunados, muy bien.
Una membresía pues también bastante bastante entregada y fiel. Esa es la razón. Entonces, no podíamos nosotros invitar, pues repito, sí, a un curso, a una conferencia en donde ya no hubiera forma, sí, para nuestra audiencia.
No, buena idea del contador Luquín, vamos a la reventa. Vamos allá afuera los esperamos.
Ahí sí hay.
No, no se crea, es broma, ¿eh?
Y a la salida de los partidos también hay acción.
Sí, no, no, bueno. En fin, pues caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. Y el tema del día de hoy será primera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2024. Primera modificación. ¿Cuál es esta primera modificación? ¿Cuál es su importancia? Después de la pausa comercial, estamos de vuelta con los contadores Olagués y Luquín para dar respuesta. Volvemos. Listos, estamos ya con los señores contadores, Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles, para el tema de hoy, primera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2024. Contador Benjamín Luquín Robles, en el orden acostumbrado, comenzamos con usted. ¿Qué significa esto?
La resolución miscelánea, como sabemos ya, cada año abordamos este tema. Hay que decir que en años anteriores han sido muy prolijas las modificaciones, muchas las modificaciones, y bueno, hoy nos sorprende que estamos casi a mitad del año y apenas llevamos la primera modificación a la resolución miscelánea. Quiere decir que estos señores andaban muy entretenidos en cuestiones de política o no sé en qué otros menesteres, pero no le habían metido mano a la resolución miscelánea fiscal para 2024 hasta esta ocasión. Por eso es que ahora tenemos la primera modificación. Y bueno, recordar a nuestros amigos que la resolución miscelánea tiene como finalidad el que podamos entender diversas normas, diversos procedimientos, formatos, es decir, aquellas regulaciones que no quedan comprendidas de manera detallada en una disposición de la ley o de su reglamento. Pues bueno, está estas reglas misceláneas, resolución miscelánea de carácter general, en donde nos vienen a complementar información, nos vienen a decir qué hacer y cómo hacer, en qué formato, en qué situaciones tenemos que cumplir con tal o cual cosa, cómo lo podemos hacer, etcétera. Entonces nos da claridad para poder cumplir con algunas obligaciones, para poder hacer algunas operaciones, algunos avisos, algunas solicitudes de devoluciones, de pagos de impuestos, etcétera. Y bueno, pues esa es la intención de esta resolución miscelánea. Como esta resolución miscelánea la emite directamente el SAT, evidentemente no tiene carácter obligatorio, más bien tiene un carácter simplemente de orientación, como ya lo mencioné, y de facilitarle a los contribuyentes el cumplimiento de diversas normas fiscales. Y bueno, pues hechas esas aclaraciones, esas precisiones, pasaré a comentar aquellas disposiciones o aquellas reglas que se modifican o se adicionan y que tienen pues alguna implicación de interés para los radioescuchas, para nuestro auditorio. Y bueno, la primera de ellas es una regla, la regla 2129, en la que habla del procedimiento amistoso para poder aplicar los tratados que evitan la doble tributación. Esto, bueno, pues puede sonar así medio raro, pero bueno, para el común de los contribuyentes sí es raro, porque esto solamente aplica a aquellas empresas, a aquellas entidades o personas físicas que tienen operaciones transnacionales, es decir, hacia el extranjero, con otros países que pueden interactuar, y que aquí en esta regla lo que se dice es que los países en ocasiones pueden tener alguna interpretación diversa sobre alguna disposición y pues se contempla un procedimiento amistoso. Es decir, ¿qué tienen que hacer los países para ponerse de acuerdo y poder estar en condición de que se apliquen los tratados sin mayor cuestionamiento? Y esta regla 2129, en este momento, pues se hace una modificación en donde se dice que se pueden hacer todos los arreglos de manera amistosa, siempre y cuando las disposiciones que tiene implementarse el país no sean violatorias de aquellos elementos que erosionan las bases de imposición fiscal. Es decir, que sus normas y disposiciones son sanas y son de alguna manera congruentes con el resto de los países que están inmersos o implicados en estos tratados para evitar la doble tributación. Entonces, pues le dan una ampliación ahí al término esto, es decir, qué deben cumplir los países para poder acercarse a hacer algunos arreglos en caso necesario. Posteriormente se hace también una modificación a la regla miscelánea 2150, que esta regla contempla la opción para realizar pagos a cuenta por periodo o ejercicio de créditos fiscales. Entonces se hacen algunas modificaciones, mucho, pues no muy de fondo, sino que más bien es en cuanto al texto, aunque sí debo decir que sí eliminan un párrafo que contenía esta disposición, en donde prácticamente señalaba que para poder realizar los pagos a cuenta, pues se tenía que pagar la totalidad de los créditos. Entonces la quitan ese párrafo para dar la posibilidad de pago en parcialidades, que es la real intención de esta disposición, lo están aclarando, lo están precisando, y se sigue señalando que este trámite se realiza en el formato 317/CFF, es decir, Código Fiscal de la Federación. Esta regla tiene pues alguna implicación con la 2.11.1, que viene más adelante, que también se hace alguna modificación, y esa regla 2.11.1 lo que contempla es que cuando se opte, el contribuyente tome la opción de pagar en parcialidades créditos que tenga pendientes, los podrá hacer, antes era previa solicitud, es decir, tenía que ir a hacer la solicitud ante el SAT para que le autorizara a que pudiera hacer el pago en parcialidades de créditos ya determinados o incluso por autocorrección del propio contribuyente. Y bueno, aquí lo que dice esta regla 2.11.1 ahora es que se haga un pago equivalente al 20% del total del crédito y con eso se anexe ese pago en la solicitud para hacer los pagos como subsecuentes en parcialidades. Esto pues quiere decir que la autoridad se está flexibilizando un poco y está permitiendo a los contribuyentes, bueno, pues el que sí paguen en parcialidades, es decir, que sí se acerquen a la autoridad y que no dejen de pagar, aunque sean parcialidades, es decir, se la está poniendo un poco más fácil, un poco más sencillo. Entonces, este mecanismo les permitirá a quienes tienen adeudos fiscales, pues bueno, una forma de cubrir sus diferencias, pagarlas en, cómodos abonos mensuales, ¿verdad? Entonces, es una de las posibilidades para quien se encuentra en esa situación, pues bueno, que tengan ahí una mecánica, una forma de poder cubrir y no estar omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y bien, una regla que es importante y que va a implicar una carga adicional para los patrones es la regla 2.4.6. En esta regla se precisa ahora sí de forma clara y contundente que los patrones que tengan trabajadores a su servicio deberán de presentar los avisos de reanudación en el caso de trabajadores y así también deberán presentar los avisos de suspensión de actividades de aquellos trabajadores que dejan de prestar servicios. Entonces, para los patrones que tienen un gran número de trabajadores, esto va a ser un poquito como la mecánica que existe para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se presentan altas y bajas constantemente de los trabajadores que ingresan o que terminan sus labores con un patrón. Y bueno, esta obligación nace, o se aclara pues a partir de esta regla y se debe realizar en un formato que lo numeraron como el 75/CFF. Insisto y reitero, Esto nos lleva a que todos los patrones deben cumplir con la obligación de presentar la suspensión de actividades de trabajadores que dejen de prestarles sus servicios o la reanudación. Cuando vengan de otro, con otro patrón, tendrá que percatarse o tendrá que conectar la reanudación del trabajador en caso de que éste se encuentre suspendido de labores. Y esto pues implica, como ya señalé, una carga administrativa adicional para los patrones, lo cual pues no es muy cómodo, no les va a agradar mucho, pero pues así está esta disposición que viene incluso, como mencionamos, en el pasado ya vimos que esta obligación pues existía de manera implícita. Bueno, pues ahora ya lo hacen de manera tácita, de manera más clara en esta nueva regla miscelánea, repito, en la 2.4.6 de esta era modificación a la resolución miscelánea fiscal. Y bueno, pues le paso el micrófono a Juan Ramón que nos ayude pues con el resto de las disposiciones que se modifican o adicionan.
Gracias, compañero Benjamín Luquín, licenciada María Mercedes. Sí, continuando pues con esta primera modificación a la resolución miscelánea, sí, tenemos el numeral 3.13.34. Sí, este numeral va a ser muy importante para nuestra audiencia que está en el régimen simplificado de confianza, hablando específicamente de las personas físicas. Nos han preguntado todo el año, desde el 2 de enero y hasta el lunes anterior, sobre la circunstancia de estar en un régimen y migrar, sí, al régimen simplificado de confianza. Pues bien, sí, este numeralito sorpresivamente viene a aclarar esta circunstancia y le explico. Dice este numeral que todas las personas físicas del RESICO, sí, que la autoridad fiscal haya suspendido, ¿verdad?, por haber detectado en un ejercicio fiscal, sí, que no emitieron comprobantes fiscales, que no presentaron pago mensual alguno, ni la declaración anual del ejercicio fiscal. Recordemos pues que la autoridad, sí, el año pasado, por contribuyentes de RESICO que inició en 2022, que no presentaron la declaración anual en abril de 2023, fueron eliminados y fueron sacados de este régimen, ¿verdad? Y tuvieron que pues haber regularizado esa circunstancia para migrar al régimen del general de las personas físicas. Pues ahora este numeral, en estos términos que acabo yo de comentar, los contribuyentes que estén suspendidos por esta circunstancia puedan reanudar su situación fiscal presentando, sí, el aviso de reanudación, sí, el aviso de reanudación de actividades, sí, en los términos también de un numeral 3.13.2. ¿Cuáles son esos avisos de renovación, ¿verdad? En el caso, sí, de los RESICOs, es la ficha de trámite 74, que es el aviso de reanudación de actividades, y la ficha de trámite 71, diagonal Código Fiscal de la Federación, sí, el aviso de actividades de actos económicos, de actividades económicas y obligaciones. ¿Qué significa esto, ¿verdad? Pues realmente pareciera ser, sí, que por este numeral, sí, todos aquellos contribuyentes que no cumplieron con alguno de las causales que ya mencionamos y que establece la ley de impuestos sobre la renta, ¿verdad?, y que fueron, sí, suspendidos, pues con la presentación de estos dos avisos, sí, en principio, como está el numeral, pareciera ser que pueden seguir tributando y pueden reanudar actividades y su vida normal en el RESICO continúa. Si es así, pues pareciera ser que la autoridad tuvo a bien, sí, en emitir este numeral, porque este numeral pues está modificado así en su redacción como lo acabamos de explicar. Tal es el caso pues que pareciera ser que si nuestra audiencia nos está escuchando y hoy por hoy estuvo en alguno, sí, de los supuestos de no pago mensual, sí, de no haber emitido comprobantes y sobre todo el más grave, la declaración anual del ejercicio, pues basta con que presenten las dos fichas de trámite 74 diagonal CFF y 71 diagonal CFF, sí, y pueden reanudar su situación fiscal en el recibo. Esto pues me parece bastante, bastante, bastante revolucionario, bastante benéfico para estos contribuyentes, ¿verdad? Así las cosas, también en esta resolución miscelánea, sí, el segundo transitorio establece que todas las personas del RESICO, las personas físicas, ¿verdad?, y que cumplido con la obligación de el buzón tributario, habilitarlo, esta obligación será aplicable a partir del 1 de enero del 2025. ¿Sí? Traemos para RESICOs y ya desde atrás, desde muchos RIFs, ¿sí?, esta postergación del buzón tributario habilitado. Pues ahora tenemos la prórroga de la prórroga de la prórroga para que los contribuyentes RESICOs sí puedan hasta el 1 de enero, puedan pues continuar todo 24 y hasta el 1 de enero la obligatoriedad de contar con buzón tributario habilitado. Habilitado significa que tengan un número telefónico, ¿verdad?, y que tengan sí un correo electrónico. La misma resolución miscelánea, el artículo 3, sí, nos dice también que para los efectos de estas obligaciones, el cumplimiento de la obligación de contar con la e-firma también se va, sí, a partir del 1 de enero 2025. Vaya pues, pareciera ser que la jornada electoral le ablandó el corazón a las autoridades, estaban ocultas, como decía don Benjamín Luquín, callados, sí, y regresan pues con más aspectos pues para RESICOs positivos que negativos. Y así tenemos pues esta resolución con los aspectos y numerales más importantes para nuestra audiencia y para los contribuyentes en general.
Perfecto, muchas gracias, señor contador Lagues. Pues ya ahora será el turno para nuestra audiencia. Si tiene usted alguna duda con respecto al tema de esta tarde, que fue primera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2024, o cualquier otra situación específicamente que usted esté viviendo en este momento y requiera la guía de los contadores Benjamín Luquín o Juan Ramón Olagues, ya sabe que aquí estamos. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y bueno, parece ser como que nos andaban apagando la luz por acá, ¿verdad? Como que se puso nublado. No sé por allá con ustedes, señores contadores. No, pero
aún no.
El astro rey aquí está en todo su esplendor.
Ah, sí, qué caray. Pues de repente como que por aquí se sintió que se nubla, entonces eso como que llena de emoción pensando en que va a llover. Sí, bueno. Pues ojalá. Vamos a la pausa comercial y le invitamos a que participe con nosotros en esta tribuna del contribuyente. Estamos de regreso con usted y qué tal si empezamos ya con la participación de nuestro radioescucha, sus dudas, sus inquietudes para los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Nos dice David Hernández, teléfono de sus oficinas de los contadores. Don David, sea tan gentil de comunicarse de nueva cuenta con Berenice y dejar su número telefónico. Los contadores me están solicitando que lo deje, por favor, sus datos y ellos entonces van a establecer contacto con usted, don David Hernández. Le pido ese favor. Marta Millán dice, ¿sí es justo que el gobierno de Guadalajara cobre doble multa por no pagar el predial a tiempo y además cobrar actualización, ya que según la ley para cobrar multa primero tiene que estar requerido el contribuyente, ya que esto es anticonstitucional? ¿Qué se puede hacer para estos gobiernos abusivos? Ya nos había llegado esta pregunta, o nos ha llegado en varias ocasiones, ¿no?
Sí, sí, algo parecido de multas más notificadas, que no fueron notificadas, y exorbitantes. Desafortunadamente, como decía también nuestro radioescucha en aquella ocasión, son improcedentes, pero resulta a veces antieconómico contratar un abogado, pues que vaya y se pelee, ¿no?, por este asunto de poca monta. Entonces, yo creo que de eso abusan, ¿no? De que son cantidades mínimas que el contribuyente o la persona que debe pagar pues no va a ir a contratar a un abogado para defenderse.
José Luis López, ¿qué hacer cuando murieron los papás? No dejaron testamento, dejaron una casa y un hijo la rentó y ahora los inquilinos le piden recibos fiscales.
Bien, el hombre de la escucha, licenciada.
José Luis López.
Don José Luis López, si murieron sus padres y seguramente pues ellos dejaron este inmueble, esta casa, sí, a nombre de nadie. Es decir, los señores no testaron, no hicieron su testamento con anticipación, ¿verdad? Y eso es una circunstancia, pues, que va a prolongar y va a encarecer, sí, la sucesión testamentaria. Aprovecho, entre paréntesis, licenciada María Mercedes y don Benjamín y yo, recomendamos a toda nuestra audiencia, sí, radiofónica, que todos dejemos, sí, nuestros bienes con quien nosotros queremos, porque a lo mejor no deja testamento, existen terceros en discordia. Recordemos que pues en cada familia nos puede resultar una zarita, sí, y en ese momento pudieran los bienes caer en manos no deseadas de los autores de esos bienes. Cierro el paréntesis. En este caso, sí, pues habrá que promover un juicio de sucesión intestamentaria, sí, para que se presenten los que tengan o crean tener derecho a esa casa. ¿Nos habla de él y sus hermanos? Pareciera ser que escuché.
No, nada más dice los papás no dejaron testamento y perdón. Un hijo la rentó, dice, un hijo.
Un hijo
de los finados, rentó. Me imagino.
Correcto. Sí, entonces, y realmente esta circunstancia, ¿verdad? Hasta que mientras tanto, si no hay, pues como no hay testamento, no hay albacea. La albacea es la responsable solidaria de todas las obligaciones fiscales, tanto de los señores si fallecidos como de lo que va para adelante. Entonces aquí, sí, lo recomendable es que para inmediatamente presentar un aviso de inicio de sucesión testamentaria, acudir con un notario de sus preferencias para que inicie este juicio y sobre todo que se nombre un albacea, sí, y esta albacea momentáneamente mientras corre el juicio sea la que expida los CFDI de los arrendamientos que le están pidiendo los inquilinos, sí, por esta casa. Es una complicación,
sí,
de morirse y no dejar testamento, repito, esa es una gran complicación y un gran costo, gasto, porque hay que correr toda la juicio de sucesión testamentaria, hay que correr los edictos y luego a lo mejor al señor, pues no sabemos si en su vida le pueden resultar hijos fuera del matrimonio, esposa, concubina, y luego se van a presentar también con derecho a la herencia. Esto es una complicación, sí, que más vale que antes, sí, de que nosotros, sí, todo suceda, hay que hacer nuestro testamento.
¿Iba a añadir algo, contador
Luquín? Sí, básicamente complementar a lo que ya mencionó Juan Ramón, que para fortuna de ellos, pues la parte fiscal no es preocupación, ya que cuando hagan toda la sucesión esta intestamentaria y la adjudicación de los bienes, no habrá impuestos sobre la renta a pagar. No habrá IVAs tampoco, lo único que tendrán que pagar pues será los gastos, los honorarios del juicio, evidentemente, los gastos notariales y la transmisión patrimonial en el caso de inmuebles.
Perfecto. Seguimos con más participación. Nos dicen, excelente inicio de semana con la siguiente duda de favor. Una persona física, actividad empresarial y profesional, que tenga un carro usado personal, ¿puede deducir los gastos de mantenimiento de dicho carro como servicios, llantas, etcétera?
Sí, si lo utiliza en el desempeño de sus actividades, sí, perfectamente puede hacer la deducción de sus gastos y el acreditamiento del IVA.
Por la redacción, licenciada María Mercedes, nos quiere repetir el inicio de la pregunta. Pareciera ser que no está dentro de la actividad de ese vehículo. Por favor.
Con gusto. Una persona física, actividad empresarial y profesional que tenga un carro usado personal. Puede...
Personal. ¿Qué debemos entender por personal? Yo quiero entender que el personal no fue el auto empresarial dentro de la actividad. ojalá no esté escuchando, ¿verdad? Pero ya don Benjamín contestó puntualmente. Si está dentro del balance y estuvo dentro de la actividad, sí, pues entonces, sí, no nos dice propiamente la actividad. Habló nada más de actividades empresariales. Ojalá nos pudiera decir, don Benjamín contestó correctamente, pero cuando habló de personal, a mí, Benjamín, pareciera ser que no está hablando de la actividad empresarial.
Sí, podría ser.
¿Verdad? Gracias.
Nos dicen, buenas tardes, pregunta para los contadores. Persona física, régimen de actividades empresariales y profesionales. Mi actividad es productor y compraventa de frutas frescas. El pasado mes compré semillas para siembra. La duda es si es deducible ese gasto porque me facturaron en moneda de dólares. Sin embargo, el pago en moneda nacional es válido. Primera pregunta.
Sí, bien. Sí, no importa. Perdón, adelante.
No, por favor.
Sí, no importa el tipo de moneda en que le hayan facturado. Lo importante es que sí le hayan facturado, que de alguna manera, si son productos de importación, que le detallen el pedimento de importación con el cual introdujeron esas semillas al país y el pago se haga vía transferencia o tarjetas de crédito débito.
A mí me quedó la duda, licenciada María Mercedes, Benjamín, que inicia sí. Nuestro amigo Radio Escucha diciendo que él es comercializador de frutas y legumbres, si entendí bien.
Productor y compraventa de frutas productor. Frescas.
Ah, productor, perdóneme, sí, entonces sí está dentro del régimen de agricultura, sí. Adelante.
Perfecto, esta misma persona que no deja nombre dice en otro tema. Compré un carro usado con un valor de 58 mil pesos, pero el uso de la factura le pusieron gastos generales. Tengo entendido que no es gastos generales. Cabe mencionar que mi giro es compra y venta de frutas frescas. Agradezco de antemano la orientación.
Sí, es correcto. Él mismo lo aprecia. Sí, el uso del CFDI debe ser activos fijos, ¿verdad? Y no debe ser gastos generales, ¿verdad? Entonces, hay que ver. No sabemos la fecha de la factura, pero si hay forma, ¿sí? En este momento, esa factura, si hay forma de cambiarla, bueno, pues entonces sería interesante, ¿verdad? Buscar la forma de ese cambio, ¿sí? Para que se vaya, ¿sí? Al régimen, ¿sí? De que corresponda de activos fijos, ¿verdad?
Perfecto, continúo. El señor José Jiménez dice, pregunto, fui beneficiario de una cuenta bancaria. ¿Ese dinero lo puedo invertir en contrato fijo? ¿Tengo que realizar declaración anual de por ese dinero y su rendimiento? ¿O a partir de qué cantidad? Soy persona física, les agradezco a todos en la cabina por su ayuda.
No nos dice en qué forma resulta beneficiario, es decir, si lo designaron como beneficiario y es producto de una herencia o sucesión, podría considerarse como exenta, vamos, ese ingreso, esa adjudicación de ese recurso, y de ser así, pues sí, lo puede invertir en lo que desee sin que tenga mayor consecuencia.
Nos dice el señor José Luis Cordero, ¿por qué a los pensionados del Seguro Social les van a pedir la hoja de situación fiscal? ¿Es cierto o no? ¿O es un rumor?
Señor Cordero, no, es cierto, no es rumor. Y no tan solo a los pensionados del Seguro Social, a todas las personas físicas y a todas las personas morales, hoy por hoy, sí, están pidiendo la constancia de situación fiscal, porque a través de ella vienen los datos para poder tener la certeza de emitir correctamente los CFDIs, es decir, las facturas. Sí, en este caso, pues un pensionado no es otro régimen más que los sueldos y salarios, pero habrá otros que sí, como nuestro amigo que nos acaba de hablar hace un momento, sí, por que le dieron el uso del CFDI, se lo dieron mal, sí, ahí le pusieron gastos, ahí debieron haberle puesto, sí, el I 03, que es equipo de transporte. Bueno, entonces, esa es la razón, señor Cordero, por la cual hoy por hoy sí están pidiendo la constancia. Otra razón por la que se pide la constancia es para ver que sea usted un contribuyente cumplido, es decir, que esté localizado y que esté activo. También la constancia de situación fiscal, si permite conocer ese estatus.
A ver, se comunica de nueva cuenta la persona que les dice que tiene un carro usado A ver. Un carro usado personal y que se pueda deducir los gastos de mantenimiento de dicho carro.
Sí, correcto. Hicimos okay. la acotación que si está o no dentro de la actividad.
Dice, aclarando, de favor, esta persona física es un dentista y no el carro no lo tiene facturado para la actividad. Es un carro usado que su mamá se lo vendió, pero él lo usa para su actividad, por eso la duda de esos gastos.
Híjole, pues no nos la aclaró, ¿verdad? Ese vehículo que su mamá le facturó a nombre de él, del señor dentista, del odontólogo, este vehículo lo utilizó en la prestación de servicios de odontología. ¿Sí? Si es así, entonces todos los gastos, reparación, mantenimiento y seguros serán, ¿sí?, deducibles en la medida de que ese vehículo no sea de los que superen los 175 mil pesos.
Bien, vamos a hacer una pausa comercial. Le recuerdo que los teléfonos están a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Ya regresamos. Estamos de regreso, hay más participación de nuestra audiencia para los contadores y voy con el señor Salvador Ramírez. Dice, mi giro es abarrotes y genera IEPS y no he podido formular una declaración informativa trimestral por lo complicado del formato, el cual sirve para declarar 10 giros diferentes. ¿Los contadores tendrán un curso para hacer el llenado de estas declaraciones informativas? Soy persona física con actividad empresarial y profesional. Esa es su pregunta. No los escucho. No los escucho.
El micrófono,
Sí, tenemos el curso. Sí, que hable por favor al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al 33-36-29-74-45, extensión 226, con la licenciada Adriana Mesa. Sí, ella tiene un menú de cursos. Sí, de este tipo y de otros que le podrán ayudar, sí, a nuestra escucha que hace la pregunta.
Repite el teléfono, señor contador, por favor.
Con todo gusto, 33-36-29-74-45, extensión 226, que pregunte por la licenciada Adriana Mesa. Y ahí le dará, sí, ella todo el menú de lo que queda de aquí a diciembre, de todos los cursos de este tipo y de otros que puedan interesarle.
¿No tiene página en internet? Sí, sí tienen, ¿no?
Sí, también. Sí, la consigo y ahorita se la...
También
se la...
tenemos Instagram, que sería CCPGJ, que es la abreviatura del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. CCPGJ.
En Instagram.
Ahí puede ver la información y también ahí se anuncian los cursos que tenemos.
Perfecto. Seguimos más preguntas para ustedes, señores contadores. Buenas tardes. Soy arrendatario de dos locales comerciales. ¿Debo de darme de alta en Hacienda y debo de darles recibo a mis inquilinos, les rento a mis hijas?
Bueno, nos dice que es arrendatario y que debe dar recibos. Más bien es arrendador. El arrendador es el propietario y es el que le está rentando los inquilinos. Si es que entendemos bien la pregunta, vamos a empezar por ahí. Licenciada María Mercedes.
Pues sí, yo creo que él es el arrendador y las arrendatarias son sus hijas.
Es el arrendador propietario, ¿verdad?, que es el que les pide los CFDI de la renta a sus inquilinos, o sea, a sus arrendatarios. Él es el arrendador. Perdón, me perdí. ¿Me quieres repetir la pregunta de nueva cuenta, si fue tan gentil? Porque es que desde ahí empezamos mal, porque no es...
A ver, tal cual él lo escribe, soy arrendatario de dos locales comerciales. Debo de darme de alta en Hacienda y debo de darle recibo a mis inquilinos, le rento a mis hijas.
Sí. Es arrendador, está equivocado.
Uh-huh. Arrendador. Sí, es arrendador y sí tiene que darse de alta, sí, como arrendador, y sí tiene que expedir CFDI. Y le aclaro, ¿cuál es el nombre del señor?
No me deja nombre, no dejó nombre.
Le recordamos... Sí, que si no va a exceder en un momento dado estas rentas de 3,5 millones de pesos, dése de alta en el reciclo. El reciclo hay una modalidad de pequeño arrendador, le voy a decir así, porque pues con mínimas obligaciones o todas las cumple Hacienda y el cargo de todas las cargas fiscales y todas las obligaciones las hace en la página del SAT, el SAT.
A ver, por aquí nos dicen la fecha de la factura. A ver, ¿de qué me está hablando?
¿La fecha de la factura será del dentista?
No. A ver. Es que esta persona tenía dos temas. El segundo es la persona que compró un carro usado con un valor de 58 mil pesos, pero al uso de la factura le pusieron gastos generales. Complementa. La fecha de la factura es de mayo pasado. Estamos en junio. ¿Se puede hacer algo? Soy la persona de la pregunta de compra de carro usado que el uso de la factura le pusieron gastos generales. Señora Cebes.
Sí, no nos dan los regímenes fiscales de quien emitió, ni nos da el régimen fiscal de quien la recibió, ¿verdad? Pero sí, en este momento sí pudiera hacerse la sustitución de la factura. Nada más que como ya pasó el mes, tendrá que solicitar autorización para cancelación, ¿sí? Quien la emitió, a quien es el destinatario. Pero sí se puede.
De nueva cuenta se comunica el señor José Jiménez, que decía que fue beneficiario de una cuenta bancaria y que si podía invertir ese dinero en contrato fijo. Aclara, dice, de nueva cuenta, este es complemento, del comentario anterior. Soy beneficiario de cuenta bancaria y falleció el titular.
Sí.
Entonces en ese caso sí se considera como legado. Y entonces sería exenta esa repercepción que obtiene. Lo único que si excede de 600 mil pesos, tendrá que manifestarlo en su declaración anual. ¿Sí? Como información solamente.
Perfecto. Bueno, ciertamente aclara que es arrendador y no arrendatario el radioescucha que habló sobre los dos locales.
Muy bien, ya le contestamos con mucho gusto.
Perfecto. Bueno, ya no tengo más participación de la audiencia hoy. Todos están muy atentos a lo que ustedes están hablando. Llegó Bere con más. Dice, señora Sosa, si una persona está obligada a presentar declaración fiscal si no percibe 400 mil pesos anuales, lo digo por mi marido, está jubilado, ¿está obligado a presentar declaración?
Señora Sosa, pareciera ser que su señor esposo está pensionado o jubilado, ajá, ¿verdad? Y no exceden de 400 mil pesos esta pensión o esta jubilación. En sentido estricto, no está obligado a presentar declaración anual. Pero yo le preguntaría, señora Sosa, si su esposo puede tener en un momento dado deducciones personales porque puede tener gastos médicos, dentales, hospitalarios, sí, análisis clínicos, prótesis, sí, puede haber en un momento dado donativos, ¿verdad? Lentes graduados. Entonces ahí es importante que pida su CFDI, sí, con el uso de gastos médicos, dentales y hospitalarios, y puede tomar la deducción personal. Y en un momento dado, quizá, sí, al presentar la declaración anual, pueda generar un saldo a favor y tenga derecho a solicitar la devolución de ese saldo a favor mediante el programa de devoluciones automáticas. Entonces, valore eso. Si no hay nada, deducciones personales, pues entonces esté tranquila y no hay obligación de presentar declaración.
Nos escribe, o nos llama mejor dicho, el señor Luis Romo y dice, yo nunca fui dado de alta en el seguro ni en Hacienda. Soy beneficiario de un dinero que me dejó mi mamá y para recibir ese dinero me piden el RFC. Fui a Hacienda por mi RFC y no me la quieren dar. ¿Qué tengo que hacer para obtener mi RFC si Hacienda me lo está negando? Tengo mis documentos en regla.
A ver. ¿Puede darse de alta? Sí. Le sugerimos que se dé de alta. Puede ser sin obligaciones, pero no lo van a querer dar de alta porque me imagino que es una persona ya con cierta edad. Le sugiero que se dé de alta como asalariado, que no le va a derivar ninguna obligación a cumplir, ni mensual ni anual, y con eso cumpliría ya pues con la obtención de su RFC. Y entonces puede darse de alta en esa actividad de asalariado y con eso le generan su RFC y estará en condición pues de manifestar ese ingreso que obtuvo de su mamá.
Y la buena noticia, señor, sí, que en el mismo momento en que usted presente la solicitud en la plataforma del aumento de obligaciones, inmediatamente, sí, el sistema captura e inmediatamente y simultáneamente en ese mismo instante ya puede emitir su constancia de situación fiscal para que vaya con el banco, se la muestre y le transfiera esos fondos.
El señor Carlos Salcedo dice: compré una casa el año pasado. La empresa a la que le compré no me ha entregado el CFDI, a pesar de que frecuentemente se las pido. ¿En qué me puede afectar no tener mi CFDI?
En el caso, sí le debe entregar el CFDI, y eso se debe hacer simultáneamente a que le hacen la escrituración. Sí, en el momento que le hacen la escritura, la empresa, la constructora o quien le está vendiendo deberá emitir el CFDI correspondiente.
A mí me extraña porque esta operación se hizo ante la fe de un señor notario. Sí. Y normalmente el notario le lee la cartilla al enajenante y le lee la cartilla al adquirente. Y las obligaciones fiscales del enajenante, ¿verdad?, es para el enajenante la obligación de expedir el CFDI. Y normalmente el notario en una cláusula lo debe ahí asentar. Revise esa escritura de compraventa, ¿verdad? Y ya, si usted ha pedido varias ocasiones a esa empresa, el CFDI, no nos dice con quién está hablando y nos dice qué le dicen. Si ya en circunstancias cordiales no se lo dan, entonces hay una página, perdón, hay un aplicativo del SAT que se llama denuncias@SAT y denuncias empresa, sí, porque sí deben expedir el CFDI. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Benjamín.
Sí, correcto, eso sería el camino a seguir.
No, nos dicen en más participación, a ver, soy Recico. No di nueva constancia de situación fiscal a proveedores, por lo cual me facturaron como RIF, que era mi anterior régimen hasta el 14 de marzo del presente. ¿Cómo se puede hacer para que dichas facturas aparezcan en Recico para acreditar el IVA? No aparece en declaración mensual. Gracias, Ana María Zúñiga.
Tendrá que solicitar a todos esos proveedores que ya le facturaron que le cambien esos CFDIs y que en ellos se consigne que su actividad es de Recico, ya no RIF.
Emita la constancia de situación fiscal y su opinión de cumplimiento y mándesela a cada proveedor para que cada proveedor vea que efectivamente ya tiene ese régimen nuevo.
José Luis Cordero, que preguntaba si a los pensionados del Seguro Social les van a pedir la hoja de situación fiscal, que si era cierto o no, se vuelve a comunicar y dice: me van a hacer descuento en el seguro si llevo la hoja de situación fiscal. No me quedó claro.
No, señor, sí, la constancia de situación fiscal lo explicamos claramente. Sí, la están pidiendo, y ahorita usted acaba de escuchar, sí, esta persona beneficiaria en el banco, señor Cordero. Si no aterrizas la constancia de situación fiscal, no hay, sí, la devolución de los dineros del difunto. Ese es un ejemplo de los 500 que hoy por hoy. No, esta constancia es una obligación fiscal y no es una prerrogativa de descuentos o de beneficios económicos, señor. Es una obligación fiscal para... sí, que todas las contribuyentes estemos en regla. Sí, nos estamos auditando unos contra otros. El trabajo del SAT lo está haciendo el contribuyente.
Una pregunta aquí: ¿yo puedo darme de alta solo o por medio de un contador?
No, usted tiene que hacer personalmente.
Acudir a cualquier administración desconcentrada.
Se comunica de nueva cuenta la persona del automóvil, del carro usado de 58,000 pesos. Dice: el régimen que vendió el carro de 58,000 pesos es una persona física Recico.
La misma uso. Sí. I03.
Perfecto. Bueno, pues literalmente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, señores contadores, como siempre, por la gentileza y generosidad de su tiempo para estar con la audiencia de Radio Metrópoli. Que tengan una estupenda semana. Muchas gracias.
Gracias. Muy buenas tardes. Y buenas tardes.
Los contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues, como cada lunes con usted en la tribuna del contribuyente. Que tenga un buen martes. Si usted nos escuchó tempranito, que haya cosas positivas para usted esta mañana. Para los que nos siguen esta tarde, continúen por favor también con nosotros, que tenemos todavía pues mucho por escuchar aquí en Radio Metrópoli. Gracias, muy buenas tardes.